Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Viernes, arrancamos otro programa, otro Mil Voces, con una voz sola, la mía. Un Mil Voces que es mi voz, bueno, y las voces que nos van a ir llegando de la gente que tenemos allá en Cancún, pero también de alguna entrevista que hizo Raku y ese, y también de algún aporte que ha hecho nuestro compañero Nacho Sirio. Hoy el número es 127. ¿Por qué ese número? Porque hoy es la edición número 127 de este Mil Voces que se ha transformado casi en un clásico de los viernes. De los viernes para nosotros que lo hacemos, y del día que ustedes prefieran, porque ustedes lo escuchan. Después de todo, es el clásico para ustedes. Bueno, hoy vamos a estar eso. Nuestros principales titulares del día de hoy van a girar alrededor de lo que está sucediendo en la COP16, la cumbre sobre el cambio climático que está realizando la ONU allá en Cancún, en ese balneario de México. Y después, bueno, vamos a tener algunas novedades de Argentina, donde Raku y Es entrevistaron a Roberto Lovera, alguien que hace una denuncia penal contra la transnacional Catgold, y también un aporte de nuestro compañero Nacho Sirio, que no está en Cancún, pero sí entrevistó a alguien que está peleándola allá también, que es de Coveco Ceiba, Amigos de la Tierra. Mariana Porras se llama la compañera que vamos a estar compartiendo sus palabras. Así que, si les parece bien, avanzamos en este Mil Voces número 127.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil Voces en Radio Mundo Real.
Primera noticia dice así: del lado de afuera, por favor. Y habla del repudio generalizado al Banco Mundial y su intentona de controlar fondos de clima. El miércoles pasado se lanzó una campaña internacional, Banco Mundial Fuera de Clima, se llama, que se lanzó en Cancún, en México, donde, como venía contando, se está realizando la COP16 de Naciones Unidas sobre el cambio climático. Más de 200 organizaciones sociales se sumaron a una carta pública que pide a los gobiernos que están en la COP la creación de un Fondo Global Climático bajo la autoridad de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Bueno, decenas de estas organizaciones populares, no gubernamentales, redes de la sociedad civil, de diversas partes del mundo, se juntaron el miércoles afuera del Palacio Municipal de Cancún para hacer una acción de protesta contra el Banco Mundial. Desde allí marcharon luego hacia el kilómetro cero de la ciudad. Piden a los gobiernos que no den ningún rol al Banco Mundial en el financiamiento climático. La red Jubileo Sur fue uno de los principales convocantes a esta movilización. La carta pública, que ya fue firmada por más de 200 agrupaciones sociales, demanda que el Fondo Global de Clima tenga una estructura de gobernanza equitativa que dé prioridad a la participación de las comunidades afectadas realmente, y que haya transparencia y rendición de cuentas, entre otras cosas, algo que obviamente el Banco Mundial no está ni ahí ni con nada de eso. La acción del miércoles en el centro de Cancún coincidió con la visita del presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, a las negociaciones oficiales para el anuncio del establecimiento de un fondo multimillonario para promocionar la creación de mercados de carbono en los países de desarrollo. Bueno, en contra de eso es la movilización, y que ese tipo de dinero que termina saliendo de los países de la ONU vaya a construir una alternativa real. Vamos a escuchar entonces el audio que acompaña a esta nota.
Muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias Pues sí, hoy 8 de diciembre estamos acá en Cancún. Justamente hay una actividad hoy convocada por las diferentes redes internacionales en relación a el financiamiento del clima y en la campaña contra sacar al Banco Mundial de este financiamiento. Hace aproximadamente una semana se ha venido desarrollando una cumbre sur-sur de todas las regiones, incluyendo América Latina, Asia y África, con la intención justamente de discutir cómo se han venido dando algunos de los temas más importantes, como las falsas soluciones, el financiamiento del clima a través del Banco Mundial. Se ha hablado también del tema de la justicia climática, la justicia de género. Han habido algunos otros aspectos que se han tratado de vincular, y bueno, hasta que arrancara, digamos, también las actividades internacionales como el campamento de la Vía Campesina o el mismo diálogo climático, pues se ha tratado de generar algunas discusiones importantes para poder plantear también en el marco de estos espacios esta cumbre.
Cuéntame un poquito, Grey, sobre esta cumbre sur-sur, entonces, de, bueno, financiamiento de justicia climática y financiamiento para el clima. ¿Cuáles son los resultados más importantes que salieron de esa cumbre, a tu entender?
Bueno, creo que hay tres resultados muy importantes. Uno es el tema de la justicia climática y la justicia de género. Este es un elemento nuevo que también es importante rescatar, porque hasta hace muy poco tiempo creo que el tema de género se deja como un tema específico y no como un tema integral en una discusión política o una discusión económica. Esto es muy importante retomarlo acá, y que a nivel internacional se asuma como un elemento, digamos, a tomar directamente dentro de las campañas internacionales, me parece que es un elemento fundamental. El otro aspecto es el asunto de las falsas soluciones. Creo que hay un consenso por parte de las diferentes regiones que participamos en la cumbre en un rechazo absoluto a las falsas soluciones, como es el caso, por ejemplo, de Red Plus y los mecanismos de desarrollo limpio, los MDL, y también hay un consenso muy importante en focalizar discusiones regionales en el financiamiento del clima en temas como, por ejemplo, el papel de los bancos regionales. En el caso de América Latina, por ejemplo, el BID o el Banco Asiático o el Banco en África. O sea, eso es otro elemento también de unir los esfuerzos, cruzar un poco las fronteras de estas luchas, integrar estos elementos y generar una discusión internacional sobre el financiamiento del clima, pero no solamente hacia el Banco Mundial, sino también a los bancos regionales, que juegan un papel importante en la definición de las políticas regionales, nacionales de los países en desarrollo. Este es un tema que también creo que fue muy, muy importante. El tercer aspecto, que creo que es vital, tiene que ver con el acompañamiento a los movimientos sociales en la discusión de estos nuevos temas, porque son temas nuevos que también son técnicos muchas veces y complicados en su arquitectura, en su discusión, pero que es justamente uno de los temas centrales en la discusión de la COP, cómo estos ámbitos de financiamiento se van desarrollando, y entonces también generan estas interrelaciones con los países o los estados para lograr definir políticas nacionales, como por ejemplo la propuesta de Red o la propuesta de otros temas de financiamiento en cooperación, transferencia tecnológica. Entonces, en general, estos son temas muy, muy, muy importantes para América Latina en esta nueva etapa, y también será un tema muy fundamental en la discusión de cambio climático en la región, sobre todo después de empezar a analizar a esta altura de la COP que no existe un acuerdo concreto ni para un lado ni para el otro, porque no hay una realidad, no hay una voluntad política de los estados de desarrollo, los estados con desarrollo, para poder discutir posibilidades reales de cambiar las negociaciones que en este momento tenemos. Eso es como un panorama general de lo que podemos hablar ahora.
Es un muy buen resumen, realmente muy claro que has hecho, Grace, en ese sentido. Para irnos un poquito hacia las movilizaciones que se hicieron el 7 de diciembre, las grandes movilizaciones ayer por justicia climática, la movilización de la Vía Campesina, aparte se había hecho también antes una movilización del espacio de diálogo climático, espacio mexicano, ¿cómo evalúas tú especialmente la movilización de la Vía Campesina, que fue donde estuviste? ¿Cuál es el hecho político que te deja para ti?
Bueno, la movilización de la Vía Campesina ayer como un hecho político me da la impresión de que, bueno, fue una marcha muy en calma. Eso fue muy importante porque habían grandes temores también de las mismas personas que venían dentro de la marcha. Fue una marcha que también ordenada, con un despliegue interno de seguridad bastante concreto, muy apacible. Y fue una marcha alegre, muy bonita, tranquila, que lo único que quería era demostrar, digamos, que queríamos también un intercambio con la gente de adentro y la gente de afuera, de también mostrar la propuesta de los pueblos de Cochabamba como el marco general de la acción global, que me pareció también muy importante. Y como lo había hecho y lo había convocado la misma Vía Campesina, era un día internacional de muchos Cancuns, y nosotros hicimos un Cancún acá como parte de la estrategia internacional. Fue una manifestación muy sencilla, muy tranquila, y creo que también así se manifestó en otros países y en otras regiones del mundo, y eso era lo más importante para nosotros en ese momento, ¿no? El acompañamiento de Amigos de la Tierra fue muy simbólico, pero también fue muy importante porque participamos de lleno en la actividad, fuimos convocados, también otros compañeros participaron en el diálogo climático. Entonces, como una estrategia de acción global, fue importante tener dos ámbitos, dos espacios, uno en el centro, otro hacia la COP, y eso provocó entonces que se lograra una dimensión mayor de cómo se estaba generando los muchos Cancuns. Pues aquí en Cancún también hubieron muchos Cancuns, entonces eso es muy importante decir.
Para terminar, Grace, ¿hay alguna de las cuestiones de financiamiento climático? Tú hablabas al comienzo especialmente del Banco Mundial, de las que se están dando dentro de las negociaciones que tú has seguido por el contacto de los compañeros que están participando allí, los compañeros tuyos de Amigos de la Tierra. ¿Qué es lo que te preocupa en este momento? ¿Qué esperas que pase o que no pase en estos dos días que quedan de negociaciones oficiales?
Bueno, honestamente, por lo que he escuchado, porque he estado más afuera que adentro, he estado más participando en las acciones y en las actividades afuera, lo que concretamente se menciona es la gran insistencia, no solamente de un financiamiento para el clima, sino también de una única forma de lograr ese financiamiento, que es a través del Banco Mundial como el único actor para vincularse con los estados para generar este financiamiento. Esto trae la preocupación para América Latina del endeudamiento, digamos, estatal, de los presupuestos nacionales, de cómo esto también se convierte en un círculo vicioso, como hablábamos en algún momento, para los mismos estados, de préstamos, de cooperación, pero al mismo tiempo también de pagos con importantes condicionamientos, y esto, digamos, podría afectar en el futuro no solo las políticas nacionales, sino también las políticas regionales del condicionamiento de los bancos para los préstamos en otros ámbitos, como por ejemplo el tema de mitigación o el tema de adaptación, que para Centroamérica, por el caso de Centroamérica, la crisis, digamos, climática es sumamente clara con el tema de las inundaciones y con la destrucción, digamos, en aspectos como la infraestructura, la misma soberanía alimentaria, el desarrollo de nuevos proyectos que no pueden concretarse por este tema. O sea, hay que analizarlo también desde lo nacional, local, hacia lo internacional y cómo esto se va vinculando. Este es un elemento, pero el otro elemento es también el no aporte o la no consideración, digamos, de los mismos países de desarrollo, que dicen que no quieren en este momento un acuerdo y no van a darle no le van a dar fiamiento a nada. O sea, que simplemente dan la vuelta y se van y dejan este asunto a la intemperie, digamos, con muchas dudas y con muchas situaciones de incertidumbre, no solamente los movimientos sociales de la gente afectada, sino también de los mismos estados, que entonces buscan un peor acuerdo y generar y tratar de empujar el acuerdo de Copenhague como el punto de partida y no el acuerdo de Kioto como el que deberíamos tratar de discutir con mayor profundidad y valorar cuáles son las verdaderas condiciones que están ahí.
Antes de terminar, Grace, porque tú hacías una referencia importante que me parecía, bueno, lindo de destacar, digamos. Tú me contabas que ayer hubo en Costa Rica también una de esas, muchos Cancún, digamos, y se hizo una conferencia compartida entre Cuecosay, Amigos de la Tierra Costa Rica y Vía Campesina. Cuéntanos brevemente un poco acerca de esto y qué fue lo que allí surgió.
Bueno, más o menos cuando se hizo la convocatoria de la Vía Campesina por los muchos Cancuns, Amigos de la Tierra Costa Rica, Cuecoseiba, inició un proceso, digamos, con la Vía Campesina en Costa Rica, que aglutina tres organizaciones campesinas, la UPA Nacional, la UNAC y la Mesa Nacional Campesina. En ese marco hubo un acuerdo político entre todas las organizaciones para generar una conferencia de prensa, presentando un poco la discusión de los bonos de carbono y red, o en una total oposición a este mecanismo, y además que Costa Rica es el impulsor número uno dentro de las negociaciones de la COP en este tema, perjudicando específicamente también no solamente a los demás países, sino también internamente, digamos, un proceso nacional con respecto al tema de neutralidad, carbono neutral, y también el mismo tema del pago de servicios ambientales, que afecta directamente al sector campesino, porque los bosques comunitarios campesinos existen, y existen en Costa Rica también. Entonces, se hizo una conferencia de prensa y luego fue un foro donde se habló un poco de las discusiones que se están dando, de explicar qué es red, de explicar lo que es los bonos de carbono, de explicar también ese tecnicismo al sector campesino y generar entonces con ellos una discusión amplia y una evaluación de la situación hasta ahorita. Y probablemente fue muy bonito porque llegaron bastante gente, que en Costa Rica ya es mucho, llegaron como 50, 60 personas, y la conferencia fue cubrida por medios alternativos y también por los medios importantes, y eso para nosotros fue un gran avance, porque fue también en la oficina de Cuecoseiba, que es ahora también la Troja Ecologista, y eso fue muy bonito también para nosotros. Entonces, no se hizo una movilización, porque evidentemente pues tenemos pues, nuestras limitaciones de movilización, pero sí se hizo una acción directa, y eso fue importante porque a nivel público tuvo una repercusión también importante de cómo las organizaciones en Costa Rica se manifiestan ante la cuestión de la COP16 acá en México.
Domingo, estamos acá en esta acción convocada por Jubileo Sur contra el Banco Mundial y su intento, su injerencia en financiamiento climático. ¿Por qué, Domingo? ¿Por qué estás acá?
Bueno, desde otros mundos, de Amigos de la Tierra, México, pues queremos alzar la voz contra el Banco Mundial y para que escuchen los negociadores de la COP que queremos fuera el Banco Mundial del Clima. El Banco Mundial tiene una trayectoria que todo el mundo conoce en América Latina de entorpecer el desarrollo de los pueblos, y además está financiando las industrias extractivas, a las industrias petroleras. Entonces es ilógico que el Banco Mundial maneje los dineros que serían para luchar contra el cambio climático.
Domingo, por otro lado, ayer fue el día de movilizaciones, ¿verdad? El día de acciones acá en las actividades paralelas a la COP de Naciones Unidas. Tú estuviste en la movilización convocada por el grupo de organizaciones que hacen parte del Diálogo Climático Espacio Mexicano. Cuéntanos un poquito de esa marcha, cuáles fueron las principales consignas políticas, ¿cómo lo viviste tú?
Pues la marcha estuvo muy festiva. Con nosotros, una delegación desde Chiapas, llegamos con 250 personas, todos equipados con banderas, había una banda de samba, un dragón chino de estos de colores, entonces estuvo muy animada. La marcha en total habría como unas 2.000 personas. Recorrimos el centro de Cancún hasta el kilómetro cero y luego regresamos tantito al Palacio Municipal, y la gente gritaba con sobre todo que el Banco Mundial no esté dentro del clima, que se salga, que no lo queremos. También sobre bosques, el problema que estamos viendo de que el bosque los quieren poner en venta con los mecanismos red, el mercado de carbono y todo esto. Ahora va a ser el nuevo producto estrella del clima, en los bosques, ¿no? Y con nosotros venían muchos indígenas de poblaciones que viven en los bosques y ya están sufriendo esas privatizaciones de bosques con desplazamientos y entonces...
Domingo, disculpa la interrupción. Por otro lado, están las actividades que ha estado realizando el diálogo climático todos estos días. ¿Cuál es la evaluación que tú haces de lo que ha estado pasando allí? Y cuéntanos un poquito también quiénes han estado participando, agrupaciones de dónde, movimientos sociales de qué tipo.
Pues del diálogo climático, los dos primeros días hasta la marcha estuvo muy animado, estamos satisfechos de lo que está pasando allá. Muchas voces diversas, pero un objetivo común es ponernos a dialogar sobre lo que quieren los pueblos y las organizaciones que pase con el clima. Se trataron el tema de bosques, ese día estuvo muy, muy interesante. Camila de Amigos de la Tierra Brasil estuvo animando a la gente diciendo que contra Red, porque es un caballo de Troya para la privatización de los bosques. Y después la Organización de Indígenas por el Medio Ambiente de Estados Unidos también dio un taller por la tarde sobre Red. Estuvo interesante las aclaraciones y mucha gente se dio cuenta de que apoyar Red es una locura, es un suicidio, es el siguiente tema que quieren sacar en ahora el gobierno mexicano para privatizar lo que nos queda, que son los bosques y la biodiversidad.
Domingo, tú la primera semana de las negociaciones allí en el Moon Palace, en este, bueno, lujoso resort en el cual se llevan a cabo las tratativas, estuviste participando bastante, siguiendo como observador el proceso de cerca. De repente estos últimos días no tanto, ya que has estado en las movilizaciones, en las actividades fuera. De todas formas, ¿cómo ves tú ese proceso dentro de ONU?
Pues para mí era la primera vez que estaba dentro de las negociaciones. Tuve la oportunidad de participar y ver cómo se manejan, y la verdad me sentí un poco asustado de que los negociadores no escuchen la realidad de lo que está pasando. Parece ser que el acuerdo que se está conduciendo es el peor todavía que Copenhague, con lo cual nos preocupa muchísimo. Están haciendo hincapié en los mercados de carbono, el financiamiento a través del Banco Mundial, y no escuchando a los países que realmente necesitan el apoyo, que están sufriendo ya el cambio climático. Estados Unidos está presionando mucho, los países desarrollados también. En Japón ya dijo que no le entraba al segundo periodo del protocolo de Kioto, otros países les van a acompañar. Entonces hay muchos tiras y aflojas, pero realmente soluciones verdaderas no estamos viendo. No se habla de reducción de emisiones por ningún lado, o si se habla es como voluntarias y poca cantidad, y lo que se está fomentando es el negocio.
Perfecto, Domingo, ¿alguna cuestión más que quieras agregar antes de terminar la entrevista?
Pues yo haría un llamamiento a la gente que se informase y se juntase allá donde estuviesen para exigir soluciones reales, porque el cambio climático al final nos va a afectar a todos y a todas.
Blue-eyed son, and where have you been, my darling young one? I stumbled on the side of 12 misty mountains. I've walked and I crawled on 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 sad forests. I've been out in front of 12 dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's a hard, and it's a hard, and it's a hard, and it's a hard. And it's a hard rains are gonna fall. Oh, what did you see, my blue-eyed son? And what did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves all around it. Saw a highway of diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. I saw a room full of men with their hammers a-bleeding. I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. I saw guns and sharp swords in the hands of young children. And it's a hard, and it's a hard, and it's a hard, and it's a hard, and it's a hard rains are gonna fall. Oh, what did you hear, my blue-eyed son? And what did you hear, my darling young one? I heard the sound of a thunder that roared out a warning. I heard the roar of a wave that could drown the whole world. I heard 100 drummers whose hands were ablazing. I heard 10,000 whispering and nobody listening. I heard one person starve, I heard many people laughing. I heard the song of a poet who died in the gutter. I heard the sounds of a clown who cried in the alley. And it's a hard, and it's a hard, and it's a hard, and it's a hard, and it's a hard rains are gonna fall. Oh, who did you meet, my blue-eyed son? And who did you meet, my darling young one? I met a young child beside a dead pony. I met a white man who walked a black dog. I met a young woman whose body was burning. I met a young girl, she gave me a rainbow. I met one man who was wounded in love. I met another man who was wounded in hatred. And it's a hard, 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 rains are gonna fall. And what'll you do now, my blue-eyed son? And what'll you do now, my darling young one? I'm a-going back out for the rain starts a-falling. I'll walk to the depths of the deepest dark forest, where the people are many and their hands are all empty, where the pellets of poison are flooding their waters, where the home in the valley meets the damp, dirty prison, where the executioner's face is always well hidden, where the hunger is ugly, where souls are forgotten, where black is the color and none is the number. And I'll tell it and think it and speak it and breathe it, and reflect from the mountains so all souls can see it. Then I stand on the ocean before I start sinking. song will before I start singing. And it's a hard, and it's a hard, and it's a hard, and it's a hard, and it's a hard rains are gonna fall.
Para dar voz a los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
Bueno, y estamos escuchando Maggie's Farm de Bob Dylan, una versión en vivo. Una versión creo que se hizo en el Festival de Newport de Jazz en el 68, hace muchísimo tiempo. Pero Bob Dylan tiene eso, ¿no? Es como que es un poco eterno. Vamos a la siguiente noticia, ¿les parece? La siguiente noticia... Mejor no. Más que la siguiente noticia, ¿saben lo que vamos a hacer? Creo que está... tenemos ahí la posibilidad de comunicarnos con nuestro compañero José Losegui. A ver, sí, parece que sí. Ya lo vamos a estar llamando. A ver si lo agarramos y lo metemos para dentro del programa.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, estamos en contacto con José Losegui, uno de nuestros enviados allá en Cancún, en el balneario, que seguramente lo encontramos en la playa de chancletas y de bermudas, ¿verdad, José?
Sí, sí, estoy tomando sol acá, bien bronceadito, bajo el sol, es un día hermoso acá en Cancún, y como no tenía ganas de ir a trabajar, me vine a hacer playa.
Ahí está.
Sí, Leo, un saludo, un abrazo grande a todos los compañeros.
Dale, contanos en serio cómo están saliendo las cosas. Tengo entendido que vienen bastante oscuras, punto.
Sí, bueno, en realidad ya está empezando el último día de las negociaciones oficiales, son las 7:15 de la mañana recién pasaditas. Digamos que en cuanto a lo que vos decías, esto de que vienen bastante oscuras, han seguido habiendo denuncias hasta último momento, de un eventual trabajo de un texto secreto, con el aval de la presidencia mexicana, lo que se le llaman los green rooms, que son esas salas en las cuales se juntan grupos de países para avanzar un poco sobre las negociaciones, pero que varios países, especialmente Bolivia, lo han denunciado como un lugar en el cual, bueno, se tejen acuerdos paralelos que después se intentan volcar al plenario de las negociaciones. Son grupos en los cuales a veces participan pocos países, a veces son 40, 50, se lo señala como unos grupos en los cuales lo que se intenta es como desatar algunos nudos, digamos, para poder avanzar en las negociaciones, pero hay varios otros países, los países del ALBA, pero como te decía, especialmente Bolivia, que dicen no, acá es para negociar todos, los acuerdos que salen de ONU son acuerdos que tienen que salir consensuados por los 192 países que forman parte de las negociaciones y tenemos que estar todos presentes. Inclusive pasó que en uno de estos grupos Bolivia había ido a una reunión de estas que se le llaman informales también y al entrar y ver que había un grupo de países, bueno, decidió retirarse porque le parecía que no era el marco multilateral. Como te decía, estamos entonces en el último día de las negociaciones y bueno, en realidad puede pasar, hay varios escenarios posibles, existe todavía la posibilidad y el riesgo, digamos, de que salga un mal acuerdo, un acuerdo por supuesto que no incluya un segundo periodo de compromisos dentro del protocolo de Kioto, que incluya la posibilidad de que los países no tengan ningún tipo de obligación de reducir nada y simplemente hagan promesas de los números que ellos pudieran o quisieran reducir, pero yo creo que realmente lo que va a pasar acá, esa es mi percepción, puedo estar equivocado, esto nunca se sabe hasta el último momento o hasta al final del día de hoy, inclusive hasta la madrugada o inclusive esto puede estirarse hasta mañana. Yo creo que lo que finalmente va a pasar es que básicamente no va a pasar nada, digamos, vamos a llegar en los mismos, vamos a terminar, me parece, en los mismos términos en los cuales empezamos, o sea, no va a haber segundo periodo de compromisos dentro del protocolo de Kioto. Es muy factible que ni siquiera haya un acuerdo, este Fondo Climático Mundial, este Fondo Verde que se le llamó para el financiamiento climático, que es una de las cuestiones que los países industrializados han estado utilizando para presionar a los países en desarrollo para que acepten acuerdos más débiles, digamos, o sea, nosotros otorgamos financiamiento si ustedes aceptan reducción de emisiones. Algunos de los países más fuertes de los que son en desarrollo, o nosotros otorgamos financiamiento si no tenemos obligación de reducción de emisiones. O sea, son pequeñas cuestiones que se manejan ahí y que, bueno, pueden llegar a estar torciendo la negociación, pero yo creo, como te decía, que básicamente no van a haber acuerdos en cuanto al protocolo de Kioto. Seguramente no se destruya el protocolo de Kioto, que eso también es un riesgo que vamos a estar corriendo, pero seguramente el protocolo de Kioto persista al final de esta negociación, pero que no haya segundo periodo de compromisos, entonces que sea, digamos, un punto muerto. Seguiríamos en un riesgo enorme, con las advertencias que hay a nivel científico de que, así como están las cosas, con los niveles de emisiones como están las cosas, el riesgo es que el planeta Tierra, su temperatura promedio mundial, aumente hasta unos 5 grados.
Sí, claro. Pero
estaría bueno, Leo, si querés, contarte un poquito de lo que pasó ayer, porque fue el día en el cual, bueno, llegó Evo Morales y hubo actividades con los movimientos sociales.
No, estaría genial. Pará, antes de avanzar en lo que pasó ayer, a mí me quedó una duda con lo que vos contaste el programa pasado de Mil Voces, que en relación a que, bueno, Japón decidió que no iba a firmar nada y no iba a pasar nada. Y tengo entendido que el acuerdo tiene que ser entre absolutamente todos los países, no puede haber uno que de los que participa que diga no. ¿Cómo se puede salvar eso?
No, es que no se puede salvar. Sí, Japón fue absolutamente contundente. Japón dijo, nosotros no vamos a firmar bajo ninguna condición, bajo ninguna circunstancia, un segundo periodo de compromisos dentro del protocolo de Kioto. Eso quiere decir que entonces no va a haber segundo periodo de compromiso dentro del protocolo de Kioto. Por eso yo te lo decía, que eso no hay ninguna posibilidad de que haya. Japón es el país que lo dijo públicamente, pero después hay otros países que, bueno, que se presume que lo ven de esa manera.
Que van a hacer eso, pero no lo dicen tanto.
Exacto, Rusia, Canadá, posiblemente Australia. Acá en la COP no lo han anunciado públicamente, pero sí lo habían dicho antes. En otros momentos habían dicho, bueno, ellos no veían con buenos ojos un segundo periodo de compromisos dentro de Kioto, ese tipo de cosas, que, bueno, está que hacen bastante claro, desgraciadamente, que si bien Kioto es muy débil, precisa sin duda ser mucho más estricto, mucho más fuerte. Esa es la percepción de los países en desarrollo, establecer compromisos de reducción de emisiones muchísimo más fuertes. Fíjate que hoy en día son de 5,2%, y la ciencia mismo está hablando que tienen que ir de 25 a 40% esas reducciones de los países desarrollados.
Claro.
Pero bueno, habría que fortalecerlo, pero no se ha avanzado nada, desgraciadamente, en ese sentido.
Bien, ahora sí, contame lo de ayer, la llegada de Evo Morales, a ver cómo la viviste.
Sí, la verdad fue muy emotivo, fue un momento muy especial. Después de 2 semanas de negociaciones y con alguna acción, un par de acciones, digamos, hasta el 7 de diciembre, que fue el día que se hizo la movilización grande, la movilización convocada por la Vía Campesina, por otro lado otra movilización convocada por el Diálogo Climático Espacio Mexicano, un núcleo de organizaciones mexicanas. Hasta ese día las cosas habían estado como muy quietas del lado de afuera, con un foro de actividades, talleres, conferencias, etcétera. Pero bueno, el 7 fue el día de la gran movilización, y ayer entonces la Vía Campesina, en el lugar donde hizo sus actividades todos estos días, este foro por la justicia global, por la justicia ambiental y social, recibió entonces a Evo Morales. También estuvo, hubo representantes del gobierno cubano y varios representantes dirigentes a nivel internacional de la Vía Campesina. Y fue un momento que fue muy emotivo, con un discurso largo del presidente que no llegó a una hora, pero que fue un discurso interesante, que mantuvo a todo el mundo en vilo, atento, con varias propuestas. Habló, por ejemplo, de crear una nueva doctrina, de si el capitalismo era una doctrina de muerte, una doctrina que acababa con la vida, que acababa con el planeta, bueno, crear una nueva doctrina de vida. Habló de un neosocialismo. Fueron algunos puntos de los más fuertes, pero fue inclusive bastante enfático en exhortar a los movimientos sociales a avanzar en las luchas, a avanzar en las propuestas. Exhortó siempre a la unidad del movimiento social, a la unidad de los pueblos, porque el como dice él, las cuestiones del capitalismo ha avanzado a nivel global, y la lucha tiene que ser global y tiene que ser unida para lograr más fuerzas. Y bueno, pero también estuvo Nino Bassi, el presidente de Amigos de la Tierra, que hizo un buen discurso también, un discurso muy fuerte que dejó a la gente muy contenta, digamos, y generó mucho buen ánimo ahí en esta actividad, en el campamento, en el lugar donde la Vía Campesina estuvo haciendo todos estos días su foro. Y bueno, después dirigente, por ejemplo, estuvo también Luis Andrango, que es el secretario general de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. Digamos que a nivel de movimientos sociales, de lo que estuvo pasando estos días afuera, fue un momento, digamos, fuerte, fue un punto fuerte ya sobre el cierre de esta tratativa. Y la Vía Campesina realmente ha vivido estos días como días históricos, porque logró hacer su conferencia de prensa adentro de las negociaciones y salir con un núcleo de gente hacia afuera el día 7 de diciembre a juntarse con la movilización social, porque logró que se le juntaran algunos representantes de gobierno que han estado luchando por lo que los pueblos consideran que son las soluciones reales, principalmente el boliviano, pero también estuvo representantes del gobierno paraguayo que salieron inclusive también a esa asamblea de los movimientos sociales a juntarse con la marcha de, bueno, este día 7 de diciembre, y ayer se despide con el plato fuerte, digamos, recibiendo a Evo Morales, a representante también del gobierno cubano, con, bueno, miles de personas que, bueno, vivieron un momento, digamos, bien importante en cuanto a lo que tiene que ver con la reafirmación de las propuestas políticas y la necesidad de la lucha, ¿no?
Bien, entonces en resumen podríamos decir de que por un lado tenemos un escenario bastante jodido en relación a las negociaciones en sí, donde, bueno, se va a aplazar todo y vamos a seguir más o menos como estamos, pero por otro lado tenemos algo positivo, que es como una reagrupación de las fuerzas que están desarrollando la lucha para que haya un cambio real, pero un cambio real y profundo, un cambio radical, un cambio en la raíz del esquema de producción que nos ha llevado hasta acá, y que eso parece que está en un desarrollo muy dinámico, ¿no?
Totalmente, Leo, lo planteas y lo resumís muy bien. Básicamente acá se resume todo en una frase: cambiar el sistema, no el clima. Esa es la propuesta de la Vía Campesina, esa es la propuesta de muchas de las organizaciones, movimientos sociales aliados de la Vía Campesina, esa es la propuesta sin duda de Evo Morales, que lo planteaba ayer. Básicamente eso resume muy bien, Leo, lo que vos planteás. ¿Cuál es la propuesta del lado de afuera por soluciones verdaderas, que pasan principalmente por la soberanía alimentaria y por la producción campesina, por la agricultura campesina, la pequeña agricultura dedicada al mercado local, para evitar los tramos larguísimos de transporte de alimentos y la generación de alimentos de una forma mucho más sustentable, que eliminaría gran parte de las reducciones? Recordemos que la agricultura industrial es una de las principales causas del cambio climático a nivel mundial. Y solo una acotación con respecto a lo que decía, para ser nada más que un poco precavidos, resta esperar todavía el día de hoy para ver qué es lo que va a pasar. Yo realmente creo, como vos lo planteabas, que nos vamos a ir igual que como llegamos, pero esto nunca se sabe. Yo creo que el riesgo es de que el acuerdo sea malo. No tenemos posibilidad de que haya un acuerdo bueno al final del día, sí de que haya un acuerdo malo que de repente termine por liquidarse el protocolo de Kioto, que es el único instrumento realmente vinculante que obliga a las naciones industrializadas, que de repente los compromisos de reducción de emisiones sean, bueno, simplemente promesas que en algún momento cumpliremos si queremos. En fin, pero hay que esperar un poquito todavía con un poco más de cautela, tío.
Bien. Bueno, que no sé, que tengas un buen fin de jornada. Ojalá que nos sorprenda alguna noticia buena. Y y te esperamos por acá, Morenito.
Bueno, muchísimas gracias, Leo. Ojalá que así sea. Será una jornada larga, no saber a qué hora termina. Pero bueno, ya estamos llegando sobre el final. Y yo te agradezco mucho por el contacto. Y un abrazo también a toda la gente que está siguiendo mis voces, como viernes a viernes lo hacen. Y un abrazo a los compañeros por ahí.
Dale, genial. Nos vemos. Abrazo. Chao.
Para salir de tu feria, quemar la miseria y ver cómo sería si tu fobia es tu santería. Métete con la porquería en otro lado que ya aprendí por palo, por la fuerza del humano de poner la mano con el fuego y seré ciego, pero a eso ya no juego. Sé que mi respaldo es mi raíz, me va a acompañar sin pagar peaje, sin regular jamás el viaje. Yo a esto no lo traje, debajo de un traje lo fui puliendo como mi sustento. Lo demás es todo cuento, estando tan cerca y a tanta distancia. La mente no descansa, no se ensaya la esperanza. Para la alabanza están los dioses, moran en sus olimpos. Nosotros en los tiempos difíciles somos los horribles, increíbles. Sobre las estampas, pegados a edificios y caen en las trampas. Aquellos animales que no tienen corazón están lejos implorando la razón, pero mueren en la farsa. Se pasan de la raya queriendo salvar la raya.
El hombre sigue siendo pobre por la moneda, por la condena de seguir en la carrera, de que llega hasta el final. La palabra no hizo al hombre. El hombre sigue siendo pobre por la moneda, por la condena de seguir en la carrera, de que llega hasta el final.
existen dos caminos, el fácil que nunca vas a terminar y el difícil que seguro vas a aprovechar. Vamos por la paz y vos no te lo bancás, pero siempre seré de verdad. Y hablando con mi gente, cueste lo que cueste, hay cosas que no se discuten. Voy a por el disfrute profundo, seguro que mi viejo me propuso. No quiero ser intruso ni ladrón de tu confuso momento puro, buscando lo que es puro. Hay algo en mi mente, eso es lo que procuro. Y entro en una histeria de mierda con tu pisura y con tu historia poco seria. Me río de Janeiro, pero no soy de madera. Hijo de puta, estamos esperando tu respuesta. Tenemos, porque cuando nos ponemos de verdad nos conocemos. Seguimos dándole, y si no nos vemos.
La palabra hizo al hombre, el hombre sigue siendo pobre. Por la moneda, por la condena de seguir en la carrera, de que llega hasta el final. La palabra no hizo al hombre, el hombre sigue siendo pobre. Por la moneda, por la condena de seguir en la carrera, de que llega hasta el final. La palabra no hizo al hombre, el hombre sigue siendo pobre. Por la moneda, por la condena de seguir en la carrera, de que llega hasta el final. La palabra no hizo al hombre, el hombre sigue siendo pobre. Por la moneda, por la condena de seguir en la carrera, del que llega hasta el final.
Despierto, despierto, despierto.
La palabra de Contra las Cuerdas, una bandita de hip hop de por acá, de Montevideo. ¿Qué tal? Nada, que son amigos y me gusta lo que hacen aparte. Bueno, ¿les parece si vamos a con nuestros compañeros de Mil Voces de allá, de Argentina? Raquel y Ezequiel, Raku y Eze, nos mandan una noticia que dice: ingrata fue la sorpresa. Bueno, con Roberto Lovera sobre la denuncia penal contra Cat Gold. Vecinos autoconvocados del departamento Tinogasta de Catamarca denunciaron a la empresa canadiense Cat Gold por estar trabajando en tareas de exploración, interviniendo el curso de un río sin contar con los derechos de impacto ambiental. La concesión minera se encuentra a 80 kilómetros al norte de la localidad de Las Papas, una población de no más de 70 personas. ¿Qué mecanismos utiliza la Cat Gold para lograr un mayor consenso social entre los habitantes de Las Papas? ¿En qué consiste el emprendimiento Adina 1? Esas fueron las preguntas guías que usaron Raquel y Ezequiel en esta entrevista que pasamos a compartir en este momento.
¿En qué consiste el emprendimiento Adelina 1?
Este emprendimiento es supuestamente por la declaración de oro y cobre. Aunque sabemos que en la cordillera hay de todo, tal vez más concentrado en algunos lugares, y no nos pueden argumentar que vienen a ver qué hay. Cuando estos emprendimientos toman el lugar de acción en determinada parte, ya por teledetección, saben a qué vienen y qué están buscando y qué han encontrado. Después, por supuesto, buscan perforar para ir más en profundidad, ver hasta dónde está lo que ellos ya saben que hay. Y la preocupación de todo esto es que se está trabajando en zona de glaciares de nuestra provincia.
De las asambleas también dicen que la empresa ya estaría manipulando a los habitantes de Las Papas para lograr mayor consenso social. ¿Cuáles son los mecanismos que utiliza la empresa?
Y fíjese, las empresas estas no solo buscan el consenso social a través de gente en el lugar. Una gente, en Las Papas viven 80 personas más o menos. Es una población totalmente aislada, abandonada. Cuando llega alguien a decir, vamos, van a trabajar, y ya le ofrecieron cierto trabajo para que le hagan el servicio doméstico a esta gente. Entonces ellos ven posiblemente con agrado por la desesperación económica ante el sometimiento y el abandono que tienen estas personas. Entonces, bueno, buscan, levanten un cartel identificando la necesidad del proyecto minero. Pero somos un departamento de más de 25.000 habitantes, donde el pensamiento de 60, 70 personas no puede decidir el futuro de una comunidad.
Color amarillo,
se están moviendo. Estamos escuchando Wake Up and Make Love With Me, de una versión de los Cadillac, ¿no? Un tema que no es de ellos, pero es una versión de los Cadillac del disco La Luz del Ritmo. ¿Les parece que vayamos a la última noticia del día de hoy? La última noticia del día de hoy es bueno, es una nota que nos envía Nacho Sirio, que también volvemos a la COP16. Ignacio Sirio no está allá, no es como Marcelo o como José, pero es un tipo muy productivo y que ha logrado contactarse con gente que sí está allá. Dice así: denunciar proponiendo varias voces para un mismo mensaje. El cambio climático debe enfrentarse con soluciones democráticas y participativas que fijen claramente la responsabilidad del capitalismo y el modelo de desarrollo reinante a nivel global, y no acuerdos entre poderosos, naciones que excluyan las propuestas de la sociedad civil. Esto, en síntesis, fue lo que en San José de Costa Rica señalaron en una presentación conjunta la Unión de Productores Agropecuarios, UNAG, Vía Campesina, Codeco Ceiba, Amigos de la Tierra, la Mesa Nacional Campesina y el Frente de la Oposición a la Minera de la Zona Norte, Balbina Torres. Esta rueda de prensa conjunta fue parte de la movilización internacional convocada bajo el rótulo de Miles de Cancún por Justicia Climática, realizada este pasado martes 7 de diciembre. En Mil Voces de hoy compartimos la intervención de Mariana Porras, de Codeco Ceiba, Amigos de la Tierra.
De las últimas informaciones que nos han llegado de Cancún, donde hay compañeros y compañeras, tanto de los movimientos ecologistas como también del movimiento campesino indígena, es que lamentablemente no han habido avances en las negociaciones. Uno de los países que más importantes actualmente en las negociaciones, Japón, dijo que no se comprometerá con un segundo periodo de Kioto. Otros no lo han dicho, pero los hechos lo han demostrado. Y lamentablemente, si no hay una aprobación de un segundo periodo de Kioto, no habrá avance en el plan de trabajo. Al no haber un compromiso, esto puede implicar que el protocolo quede de lado y pues hasta podría morir, por decirlo así. Y esto ha hecho que haya fuertes reacciones en la conferencia. Además, quieren que todos los países tengan las mismas obligaciones, y sabemos que no todos pues contribuimos de la misma manera en las emisiones y a toda esta crisis que sufre el clima. Y pues ellos quieren que todos los países tengan las mismas obligaciones, y no como ahora que hay países que tienen mayores compromisos de reducción. Y bueno, explícitamente yo represento aquí en esta mesa al movimiento ecologista, y nuestra solicitud expresa es que los gobiernos rechacen el papel de los mercados de carbono en los acuerdos internacionales sobre el clima, ya que esto no produce una reducción real de las emisiones. Los países desarrollados deberían reducir sus emisiones de carbono drásticamente a través de cambios nacionales reales, y no comprando compensaciones a otros países, que solo beneficia a los grandes inversores privados y también a las grandes industrias. Es importante que esos cambios se produzcan ya, porque los efectos de esta crisis los estamos sintiendo día a día. Y bueno, existe una propuesta llamada RED, que es reducción de emisiones por deforestación y degradación, que está progresando rápidamente. Y uno de los problemas con este mecanismo es que se está vinculando directamente a los mercados de carbón. Igualmente, el financiamiento para el clima, las contribuciones financieras de los países en desarrollo que sufren por el cambio climático. El problema con esto de los mercados de carbono es que el precio del carbono es impredecible, y por lo que este enfoque no ayudaría a proveer a los países en desarrollo los fondos confiables que necesitamos para detectar los efectos del cambio climático.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Bueno, estamos llegando al final del programa del día de hoy. Nos vamos, que tengan un muy buen fin de semana. Acá en el hemisferio sur es verano, así que nos vamos con algo. A ver, fin de semana, calor, verano. Ojalá no mucho más calor con esto del cambio climático. Ojalá se puedan revertir las políticas que se vienen aplicando. Nos vamos con algo de los... Esta banda se llama Nerd Hot and Fun. Calor y diversión. Bailen un poco. Chau.
Okay, we wrote this for a purpose to motivate you at this time. With this hypnotizing baseline, please feel free to lose your mind. And get high, get money, get sex, get real, all in between. Oh yeah, this is stadium music, 50,000 at a time. Let's get right, let's get right, let's get right, okay. Let's get right, let's get right, let's get right, okay. All the girls want. All they looking for is
hot and fine.
All they ask for is
hot and fine.
They keep wanting that
hot and fine.
Look at you, look at me. Look at you, look at me.
Hot and fine. Hot and fine.
She's dancing for a reason, not just cause I'm on a hind. Homeboy is totally Ivy, you don't be listening to her mind. She wanna get right, get money, get sex, get real, all intertwined. This is stadium music, 50,000 jumping at a time.
Let's get right, let's get right, let's get right, okay, okay. Let's get right, let's get right, let's get right, okay, okay.
All the girls want. All they looking for is
hot and fine.
All they ask for is
hot and fine.
They keep wanting that
hot and fine.
Look at you, look at me. Look at you, look at me.
Hot and fine. Hot and fine.
It's a new day. People don't want to think no more, they just want to feel. They want to let go.
Let's get right, let's get right, let's get right, okay, okay. Let's get right, let's get right, let's get right, okay, okay.
All the girls want. All they looking for is
hot and fine.
All they ask for is
hot and fine.
They keep wanting that
hot and fine.
Look at you, look at me. Look at you, look at me.
Hot and fine. Hot and fine.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.